Tiempo de la mañana de Cope Rivera para irnos hasta la Escuela Social de Tudela de la Ribera, que tiene la verdad que una ponencia muy, pero que muy interesante hoy jueves día 13 de febrero. Ya saben que, bueno, que el título genérico de este curso es una visión poco conocida de algunas realidades preocupantes. Y por eso hoy se va a llevar a cabo la sexta ponencia que lleva por título Mujeres Científicas. El ponente es Gabriel Catalán, es divulgador, ha sido catedrático de Biología del Instituto de Estella, actualmente jubilado y actualmente también profesor de la Universidad de la UMAFI, de la Universidad de Mayores, a la cual vamos a saludar en esta mañana. Gabriel, muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
La verdad que, bueno, en una semana donde se ha celebrado, pues bueno, el Día de la Mujer y de la Niña Científica, yo creo que un tema que viene como anillo al dedo, ¿no?
Pues sí, sí, realmente han recurrido a mí porque conocían que estoy en este tema. Y bueno, no solamente antes de ayer se celebró el Día de la Mujer y la Niña Científica, sino que es a lo largo de toda esta primera quincena en la que se celebra este evento necesario, porque efectivamente la realidad social de la ciencia y la mujer en la ciencia en particular, pues es bastante preocupante. Sí.
Preocupante, sí. Porque me imagino que hay que reivindicar muchas cosas y luego también descubrir también a muchas mujeres que lo han dado todo por el mundo de la ciencia en la historia de la humanidad, ¿no?
Bueno, efectivamente, bueno, se está haciendo en los últimos años. Esto no tiene mucho recorrido de tiempo atrás. Se están reconociendo pues a mujeres que habían sido olvidadas por la historia y su vindicación realmente es un acto de justicia y de memoria porque injustamente han sido olvidadas y han sido de una manera sorprendente muchas veces pues desconocidas. Yo de hecho pues me estoy encontrando desde la última vez que he dado esta conferencia, pues me he encontrado muchas mujeres desconocidas para mí, las últimas en el campo de la paleontología inglesa, que bueno, vas tirando del hilo y vas encontrando pues mujeres notabilísimas, de las que tendremos ocasión, algunas de ellas, de nombrar esta tarde, aparte de las mujeres conocidas por todos, mujeres con una trayectoria científica intachable y que han sido, sí, reconocidas por la historia, aunque en su momento no lo fueron.
Ajá. Porque en la historia de la ciencia encontramos pocas mujeres que sí han existido y que sí deberían aparecer en esa historia, ¿no?
Bueno, mujeres hemos conocido y tenemos todas y todos en mente, las grandes mujeres científicas, pero otras muchas no, otras muchas no. Por ejemplo, Mileva Maric, no sé si los oyentes la conocerán, pues fue una mujer, una científica de primera mano, de primer orden, y su contribución pues es desconocida. Y en cambio las teorías a las que contribuyó pues son las más importantes en el mundo de la ciencia. Si preguntamos por las teorías que contribuyó a desarrollar, pues nos sorprenderá que esta mujer esté detrás de un hombre que ha pasado a la fama mundial, a la fama, quizá el científico más reconocido de la historia. Pues bueno, pues detrás de ese gran científico había una mujer quizá de una talla científica y humana mayor, como esta tarde tenemos ocasión de comentar.
Porque hay quien puede pensar que cuando abordan las investigaciones científicas las mujeres no se ocupan de asuntos verdaderamente importantes y sí lo han hecho a lo largo de la historia.
Pues efectivamente, claro. Efectivamente. Lo que han desarrollado es a la misma altura que todas las demás. Es decir, no podemos, ante una teoría científica no podemos decir quién está detrás. No se puede saber quién está detrás, porque las cualidades para la ciencia y para la invención que se necesitan, pues las tienen Iba a decir igual, las mujeres que los hombres, aunque cada vez estoy más convencido que las mujeres las tienen muchísimo mayor que los hombres. Edison decía que en la invención existía un 10% de inspiración y un 90% de transpiración.
Ajá.
Es decir, el momento
de
brillante hace falta, pero el esfuerzo, la constancia, el perseguir, el trabajar las ideas, es lo que estaba detrás de los inventos. Eso decía el gran inventor conocido por todos, Tomás Alva Edison.
Uh-huh.
Bueno, pues a la hora de trabajar, a la hora de remangarse y perseguir las cosas, como las mujeres, no ha habido.
No ha habido.
No ha habido.
Con lo cual, ¿las mujeres investigan de una manera distinta a como lo hacen los hombres o no?
Investigan igual o mejor.
Igual o mejor.
Igual o mejor.
Uh-huh.
Porque los hombres tenemos en medida... Uh-huh. Bueno, voy a generalizar porque
sí,
soy hombre.
Uh-huh.
Y me incluyo yo en ese aspecto. Alguna persona ha dicho que los hombres somos eternamente adolescentes, ¿no? Nos tomamos...
Algo de razón tienen.
¿No? Sí, sí. Entonces, lo de jugar estamos jugando toda la vida.
Uh-huh.
Pero las mujeres, cuando se ponen en serio, a las cosas se ponen en serio. No pierden tanto el tiempo en juegos.
Uh-huh.
Es así.
Uh-huh.
Y las investigaciones que han desarrollado, pues bueno... están a la altura de cualquier investigación.
¿Por qué? ¿A quién ha interesado esa invisibilidad de la mujer investigadora? Imagino que a esa cultura machista que nos rodea.
No puedo decir que sea interés.
Uh-huh.
Por interés, porque realmente todos lo hemos hecho y lo seguimos haciendo.
Uh-huh.
Yo en este sentido pues tengo que entonar un mea culpa, y yo me he acercado a este tema porque estaba en deuda con la propia justicia hacia las mujeres.
Uh-huh.
Yo cuando daba clase, por ejemplo, recuerdo una cosa que tengo muy muy interiorizada. Había una de la estructura interna de la Tierra, bueno, se había descubierto una límite entre capas.
Uh-huh.
Que se llama discontinuidad de Wiechert.
Uh-huh.
O discontinuidad de Wiechert-Lehmann. Según en qué sitios encontrabas discontinuidad de Wiechert, discontinuidad de Wiechert-Lehmann. Es el límite entre el núcleo externo y núcleo interno de la Tierra, lo que hace que la Tierra tenga sea un imán y que la brújula se oriente. Bueno, pues todo eso. Yo decía, bueno, pues estos dos investigadores siempre los nombraba como dos hombres. Como
uh-huh.
dos hombres, porque los apellidos, esto veremos también a la tarde, los apellidos no tienen género.
Ajá,
y supones que...
Que hay un hombre detrás.
Bueno, pues son hombres, porque
sí,
supones que son hombres. Bueno, pues Lehmann era una sismóloga danesa, Inge Lehmann, y que además realmente es la autora del descubrimiento.
Uh-huh.
El nombre de Wiechert, para su discontinuidad, Wiechert murió en 1928, y la discontinuidad se descubrió en 1928, 36,
uh-huh.
8 años después de su muerte. Bueno, pues aún se lleva un nombre inmerecidamente cuando dirás, un gran geólogo, bueno, un gran geólogo que estaba en contra de la deriva continental, por ejemplo. O sea que no me explico qué mérito tiene Wiechert para que la capa descubierta por una mujer uh-huh. lleve su nombre.
Ya.
Y la injusticia de que yo, profesor, pues ese Lehmann atribuía como si fuera un hombre.
Hombre.
Pero bueno, esto ha pasado a lo largo de la historia montones de veces. O sea, bueno...
Dar por supuesto que era algo masculino cuando detrás había una,
sí, efectivamente,
una mujer.
Claro, la primera geóloga tenía un nombre raro, Ethelred Bennett.
¿Mm?
Pues esta geóloga... fue la primera, una uh-huh. geóloga impresionante, porque tenía una colección de fósiles algo impresionante de dibujados, catalogados, algo bueno, pero no había ningún geólogo, eran los primeros geólogos, no digo las primeras geólogas.
Uh-huh.
Esta mujer fue uno de los primeros geólogos. Bueno, pues llegaron sus colecciones a Rusia, se hizo famosísimo, porque tenemos que decir así, y le hicieron miembro de la Academia Rusa de Ciencias, con pensando que era un hombre. Maestro, pone maestro Eteldredus Bennett. Y el zar Nicolás le da un doctorado en Derecho Civil en la Universidad de San Petersburgo, cuando las mujeres no podían entrar a la universidad, porque pensaban que era un hombre. Era un claro, hombre. Es que no había hombres, no había hombres, geólogos, ni paleontólogos, ni de nada. Pues este Eteldred tiene que ser hombre por narices. Bueno, pues esas cosas las seguimos haciendo actualmente. Se hacían entonces, y debajo de muchos conocimientos, de muchos descubrimientos, de mucha ciencia, pues se ha pensado que había hombres cuando realmente había mujeres. Detrás de Lavoisier, el gran químico Lavoisier, había una Lavoisier que era quien le daba el trabajo hecho. Que aparece en los autorretratada en los propios dibujos de laboratorio, porque era una dibujante extraordinaria, una pintora de primera magnitud, sabía idiomas, le traducía los artículos para que su marido pudiera leerlos, y trabajaban juntos. Y Lavoisier era un Lavoisier, el que hemos conocido, el gran químico, el padre de la química moderna, Lavoisier. Bueno, pues detrás de Lavoisier, o al lado de Lavoisier, estaba su mujer, que no ha pasado a la historia y ha sido totalmente ignorada. Pero así podemos contar cosas curiosísimas que veremos a la tarde. Había un caso muy curioso de las primeras médicas medievales, Trota del Salerno. En Salerno había una escuela de medicina hecha por mujeres, y esa Trota de Salerno pues pasó a la historia como si fuera un hombre. Como si fuera un hombre en las transcripciones que se hacían de los manuscritos medievales. Y su libro, había desarrollado un libro de medicina que fue importantísimo en la época medieval, pues fue supuesto que era escrito por un hombre, y se conocía así. El trótulo. Trótulo era, pensaba que había sido un hombre, Trótulo, y su tratado de medicina, sobre todo medicina ginecológica, una pionera, en el siglo XII, estamos hablando del siglo XII, bueno, pues esta mujer y unas cuantas mujeres más que estaban en la escuela, se llama así, la escuela de medicina de Salerno, pues fueron totalmente olvidadas e ignoradas.
Con lo cual hoy no vamos a saber solo mucho más de mujeres científicas, sino también que hoy vamos a impartir justicia, ¿no, Gabriel?
Sí, realmente es un poco homenaje también, homenaje merecido a toda esta labor que ha sido en épocas pasadas pues olvidada y relegada a un segundo plano que no merecían.
Además, sabiendo datos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Tudela, en este caso, aprobaba una declaración institucional y nos aportaba algún dato de, por ejemplo, que el Ministerio de Ciencia e Innovación señala que las mujeres solo ocupan el 21% de las cátedras de universidad y el 25% de los puestos de profesorado de investigación en los organismos públicos de investigación, en las OPIs, pese a que ya representan el 43% y el 48% del personal investigador en los sectores de enseñanza superior y administración pública, respectivamente. Con lo cual hay mucho que reclamar todavía en este siglo XXI, y dar visibilidad a las mujeres que lo fueron, que dieron tanto a este mundo en el que vivimos, y que hay que rescatarlas muchas veces del olvido para hacer justicia.
Efectivamente.
Pues ya saben, si quieren conocer algo más, hoy jueves 13 de febrero a las 8 de la tarde, en el Palacio de Canal, en Plaza San Jaime número 2, Mujeres Científicas a cargo de Gabriel Catalán Francés, divulgador, catedrático de Biología del Instituto de Estella, jubilado y actualmente profesor de la UMAFI. ¿Cómo es eso de dar clase a los mayores?
Bueno, es una labor altamente
gratificante,
satisfactoria, es bueno, muy exigente, tremendamente exigente, porque no tienes los recursos que tenías cuando dabas clase a jóvenes y adolescentes. En qué momento determinado pues si tenéis el recurso de un examen sorpresa o de esto lo estudiéis por vuestra cuenta, que os entra en selectividad, ¿no? Bueno, no tiene ese recurso, y y los mayores, las mujeres mayores, sobre todo, tengo una mayoría aplastante de mujeres.
Uh-huh.
Bueno, este fin de semana pasado celebramos una comida que se celebra en Aois, uh-huh, al término de cada cuatrimestre, uh-huh, y mayoritariamente las asistentes
fueron mujeres.
Los cursos de UMAFIS son mujeres,
uh-huh,
porque hay que decir, las mujeres tienen una inquietud por conocer,
uh-huh,
muchísimo mayor que los hombres.
Y a veces no se les dio la opción cuando podían.
Uh-huh. Efectivamente, efectivamente. Es el caso de muchísimas de ellas.
Uh-huh.
Y lo que tiene es que toda su vida han estado interesadas en conocer,
uh-huh,
en viajar,
uh-huh,
en aprender.
Uh-huh.
Tienen intereses múltiples. Pueden ir a literatura, a poesía, a ciencias. Pueden venir a clase de muchísimas cosas. Y llevan años matriculadas a dos, tres asignaturas cada año.
Uh-huh.
Y no se cansan de aprender, y es un público muy exigente porque sabe mucho.
Ajá, efectivamente.
Sabe mucho. Han viajado mucho.
Eso sí, tienen toda una experiencia de vida también.
Claro, entonces todo eso tienes que llevar muy atado las cosas, porque si dices, mira, en un museo de Berlín está, entonces han estado ya en ese museo de Berlín, y te levantando la mano, sí, nosotros lo hemos visto. Entonces, hay que llevar las cosas muy muy preparadas,
uh-huh,
y son unas clases en ese sentido muy exigentes, pero al mismo tiempo son enormemente satisfactorias y tenemos una relación estupenda. Yo siempre, uh-huh, pongo la clase la última de la tarde, y después de la clase nos vamos a brindar por el personaje que hemos tratado en cuestión.
Ay, mira,
y por
qué,
su memoria.
Mira,
y
qué bonito.
Departimos, uh-huh, sí, departimos, uh-huh, amigablemente. Después de terminar la clase, pues un rato de tertulia y de compartir una copa de vino y una buena conversación.
Efectivamente, un rato, que la universidad en este caso, cuando ya te pilla de mayor, es otra cosa, ese punto de reunión también y de amistad y de muchas más cosas.
Bueno, esta Universidad de Mayores Francisco Indurain UMAFI, bueno, además organiza viajes, organiza salidas culturales.
Uh-huh.
Aproximadamente tenemos una a Asturias, a Santander y a los pueblos de Huesca. Hay tres en poco tiempo, una de una semana, otra de un fin de semana y otra también de 2 días, o sea que son actividades continuas en que la gente además tiene un entusiasmo tremendo.
Uh-huh. Pues Gabriel Catalán, francés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí hasta Tudela, y estaremos muy atentos a las
cosas. Bien hallado, seguro que voy a estar muy a gusto, porque como esta tierra hospitalaria, pues pocas hay.
Efectivamente, y además, bueno, los de la Escuela Social son una maravilla de personas y de gente que hace todo.
Yo no tengo gusto de conocerles personalmente, pero yo tengo...
Pues vas a querer volver todos los años.
Esta misma tarde ya estoy preparando para encontrarme con ellos.
Pues perfecto, Gabriel, muchísimas gracias, y enhorabuena por lo conseguido.
Muchas gracias a la COPE y a todos los oyentes de vuestra emisora.
Pues muchísimas gracias, Gabriel, gracias.
Bueno.